Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Buenos días, estamos nuevamente con ustedes para ofrecerles un nuevo programa de La Voz de la Experiencia en Radio UMH. Esta vez más tranquilos, ya tenemos la experiencia del programa anterior, ya conocemos mejor lo que es la radio por dentro. Todos coincidimos en una cosa importante, estamos ilusionados y dispuestos a mejorar lo que hicimos en el programa anterior. Superarnos en esta aventura que nos hemos propuesto, hacer un programa de radio lo más ameno posible durante 4 meses. Pero como hemos dicho antes, nuestra idea es mejorar en cada edición. Ustedes, nuestros oyentes, serán los que nos juzguen. Sin más, saludamos a Borja Cabrera, que desde los controles hace posible la realización del programa, así como también a María Asunción Rubio, que con su tesón y sus ideas dirige el programa con el apoyo de todos los que formamos este grupo radiofónico.
Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar.
La Universidad Miguel Hernández les y nos ofrece la posibilidad de participar de charlas y coloquios. Hace unos días asistimos a una charla sobre las actividades de cooperación que tiene la UMH en Ruanda. Encarna nos quiere contar lo que le llamó la atención de ella. Tendremos más tarde en nuestros micrófonos a Raquel Marquina, que es responsable y técnico del Centro de Cooperación y Desarrollo Voluntariado, para que nos cuente, en este caso, dentro del trabajo de la universidad en labores de cooperación. Pero antes, buenos días, Encarna.
Buenos días, Carlos. De nuevo estamos aquí, los jóvenes maduros de las aulas de la experiencia. Yo hoy quiero contaros un poco la percepción que tuve de la charla sobre Ruanda que ofreció la universidad. En este país, la UMH tiene sobre el terreno una infraestructura consolidada en cuanto a hospitales, aulas, laboratorios y todos los medios necesarios para la formación de personas. La UMH permanece y trabaja constantemente en Ruanda para que la labor que están haciendo desde hace muchos años continúe en el tiempo. Es muy grande el trabajo que allí hacen y no es pasajero, sino un proyecto a largo plazo. Admiro a toda la tarea de personas que desde la más absoluta solidaridad hacen un trabajo tan importante para el bienestar de este país. Admiro también a estos equipos de personas que salen de la UMH para cada vez con más ilusión y más ganas de seguir con esta labor. Me gustaría desde aquí dar las gracias a estas personas desinteresadas que año tras año van a Ruanda a formar y ayudar a personas en este país.
Muchas gracias, Encarna.
Hoy tenemos con nosotros a Raquel Marquina, responsable y técnico del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, que nos contará la labor tan interesante que está haciendo la UMH a nivel de cooperación social. Buenos días, Raquel.
Hola, buenos días.
¿Cuándo y cómo se inicia el proyecto de colaboración?
Bueno, te refieres al proyecto de Ruanda, me imagino, ¿no? Al de cooperación que llevamos a cabo en Ruanda, por la introducción que habéis hecho.
Sí, pero también sé que abarcáis mucho más que Ruanda.
Sí, bueno, tenemos un proyecto bastante amplio de muchos años en Ruanda que se viene realizando a través de microproyectos que al final ha generado una gran estructura en cuanto a residencias, en cuanto a aulas de formación, un aula de informática que nos permite ahora desarrollar el programa de voluntariado actual. Cierto es que hacemos otras labores, también tenemos otro tipo de proyectos, como es en Argentina, de proyectos de investigación. En Brasil también hemos realizado proyectos en cuanto a intervenciones de mejora de la calidad de vida, sobre todo tratando enfermedades olvidadas como la lepra. Y también tenemos una labor de sensibilización muy grande y de formación. Trabajamos con distintas ONGs en cuanto a captación de voluntariado, un voluntariado universitario que tiene una consideración especial, y es que tratamos que los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández realicen labores de voluntariados en el área que se están formando. Si estás estudiando podología, tratamos que se haga un voluntariado en podología. Si estás estudiando psicología, intentamos encaminar a los estudiantes hacia labores de psicología. Entonces, esa es una parte también importante. También tenemos una parte de formación en cuanto, por ejemplo, ahora tenemos las jornadas de cooperación y salud, que en las que tratamos un poco de formar a nuestros estudiantes en este área.
Y a nivel nacional, has comentado que hacéis cooperación con otras ONGs.
Bueno, hacemos cooperación en cuanto cooperamos con ellas a nivel de voluntariado. Es decir, lo que hacemos es canalizar los estudiantes que tienen este interés hacia las distintas ONGs. Entonces, como he comentado antes, si tenemos una carrera en la que se está estudiando, pues fisioterapia, por ejemplo, intentamos que nuestros alumnos hagan esas colaboraciones en ese área, en fisioterapia. Entonces, nos ponemos en contacto, o las propias ONG se ponen en contacto con el centro de cooperación para captar ese voluntariado. También trabajamos a nivel nacional con redes, por ejemplo, con la Xarxa Vives. Ahora estamos impulsando un proyecto sanitario con otras universidades.
Veo que es muy importante el voluntariado de los jóvenes universitarios. Y me preguntaba también si las AUNES tendrían ahí una cabida a la hora de...
Por supuesto que sí, las AUNES tienen cabida. ¿Cómo vamos a desechar ese valor, que es la experiencia y las vivencias de muchos años? Es un valor muy importante. De hecho, el programa de cooperación que tiene la universidad en Ruanda está abierto a toda la comunidad universitaria. Está abierto a estudiantes, a personal de administración, a profesorado. Vosotros sois estudiantes con cierta experiencia. Tiene un valor mucho mayor que los estudiantes que no la tienen. Tiene un valor humano muy importante. Cualquier persona que esté ahora mismo, que tenga una vinculación con la universidad y que la haya tenido, como son los alumni, puede participar en este programa. O sea, os podéis presentar a la convocatoria igual que cualquier persona de la comunidad universitaria.
Lo que hace es que ir a Ruanda se nos queda un poco grande.
No, eso no es cierto. No, eso no me lo creo, Asunción, no me lo creo que me lo digas. Tú, si estás haciendo un programa de radio, sí, pero como directora además, no, eso no es cierto. Podéis ir igual que cualquier persona. Además, tenéis una experiencia y un valor humano especial, fruto de las vivencias y de vuestra edad en este caso, que es muy importante para las personas, para la labor humanitaria.
¿Qué cantidad de gente tenéis? ¿Qué número de gente colaborando?
Bueno, en el programa de voluntariado en Ruanda hay una convocatoria en la que se ofertan 21 plazas. Hay 7 personas por cada grupo que va. Intentamos hacer 3 grupos diferenciados, uno siempre en verano, julio, agosto y septiembre. Y bueno, y abarcan distintas áreas de intervención. Pueden abarcar desde la parte sanitaria, las colaboraciones que hacemos con el Hospital de Nemba. Bueno, sanitaria, sociosanitaria, porque en realidad los hospitales africanos tienen unas características muy distintas a los europeos. Entonces, lo que se trata es cubrir esa parte sociosanitaria, ya que hay una población dentro del hospital muy importante que está permanentemente. Es decir, cuando se ingresa una persona en un hospital africano, no tiene labor asistencial, no tiene, por ejemplo, no se le puede dar de comer, no hay comedores, no hay asistencia de limpieza. Entonces, lo que se hace es trasladar la familia junto con el enfermo, con lo cual tenemos una población permanente para colaborar con ellos. Entonces se les hace, por ejemplo, un poco programas de entretenimiento, ya que son largas estancias. Y a los familiares lo que se trata también es de darles un poco de formación sanitaria, como es la higiene, el cuidado de los niños, el lavado de manos. También colaboramos con los médicos y sanitarios del propio hospital, formándoles, mejorando su formación. Esa es un área de intervención. También trabajamos directamente con los niños, en las escuelas infantiles y con los profesores. Tenemos ahí un amplio... Podría extenderme mucho, lo que pasa que sé que el tiempo en la radio es limitado.
¿Qué, en estos momentos de tanta crisis, ¿dónde tenéis más problema? ¿En los voluntarios o económicamente?
Bueno, tengo que decir que nosotros somos unos grandes afortunados. El apoyo institucional, hablo de la parte económica, es muy importante dentro de la universidad. No conozco ninguna universidad española que tenga este apoyo tan importante hacia el voluntariado y la cooperación, ya que, en el programa hay unas becas para poder participar. No solo se paga la manutención en el terreno y el alojamiento, sino que además hay unas bolsas de viajes para los traslados. Y eso todo es dinero propio de la universidad. El apoyo económico es 100% en la universidad hacia este proyecto. Y en cuanto a el voluntariado, es que no ha decaído. O sea, la gente en esta etapa de la vida, que están estudiando y formándose, tiene muchas inquietudes y una de ellas es esta precisamente. No tenemos ni, todo lo contrario, creo que somos muy afortunados en ese sentido.
Pues la verdad es que después de oírte da alegría y satisfacción el resultado este.
Sí, y os animo a todos que os presentéis. La convocatoria saldrá el 20 de marzo, o sea, la semana que viene, y espero tener muchas solicitudes y partes de ellas del aula de la experiencia, por supuesto.
Pues chicos, ya habéis escuchado a Raquel, la convocatoria está próxima a salir, ella confía en nosotros, piensa que podemos hacer mucho, así es que ánimo y a ver si nos ponemos en contacto con ella. Venga, muchas llamaditas ahora a la universidad para ponerse en contacto con Raquel Marquina.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Raquel.
Gracias a vosotros, encantada de participar con vosotros.
Pues hasta la próxima.
Hasta luego, hasta la próxima.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández de Elche se solidariza con la campaña La Lucha de María, una niña ilicitana de 20 meses con una enfermedad congénita que necesita encontrar una médula compatible para continuar su particular lucha por la vida.
Esta iniciativa, que comenzó el pasado mes de febrero y está integrada en la campaña Donación de Médula, cuenta con el respaldo de la Fundación Josep Carreras y el Centro de Transfusiones de Alicante.
Puedes colaborar con la Lucha de María el sábado 22 de marzo en el Centro de Congresos de Elche, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y para conocer más lugares y horarios para donar médula, pueden acceder al blog laluchademaria.wordpress.com o a la página de Facebook La Lucha de María.
Ambientándonos en lo que acontecerá a continuación, presentamos hoy una sección que nos va a hacer viajar. Nos lleva a la África profunda. Parte de nuestra experiencia está también en haber podido transmitir a nuestros hijos la inquietud y la esencia de lo que somos. Nuestro compañero Antonio Moyá nos trae un pedacito de esa experiencia en forma de un texto escrito por su hija Laura Moyá. Esta es licenciada en medicina por la Universidad Miguel Hernández y nos cuenta o relata algo sobre las maravillas de África.
Los ojos de África. Nunca imaginé que la intensidad de la que hablaban cuando uno pisa el continente africano se manifestaría de ese modo, en forma de ojos, ojos grandes recorriendo tu piel, miradas penetrantes, océanos vítreos blanquecinos, rodeados de una intensidad azabache, ojos redondos y saltones, algunos inquisitivos, otros desconfiados, la mayoría amables y hospitalarios, pero desbordantes de amargura, de una amargura seca, distante, la que genera en la última instancia el dolor cuando se ha instaurado irreversiblemente en una vida. Los guineanos saben bien lo que significa vivir en la ausencia y con la boca cosida a pespuntes sin tiempo, La libertad ni siquiera tiene ya un espacio en sus sueños, y la cada vez más evidente opulencia de sus dirigentes apenas se desborda para repartir sus migajas entre un pueblo cada día más cansado de esperar un cambio que nunca llega. Los españoles nunca debieron irse, me comentaba Santi, el conductor del proyecto. Nosotros solos no podemos. Allá donde hay un hombre blanco las cosas funcionan. Pero cuando se van, nosotros no podemos sostenerlo. Me lo dijo con un tono entre melancólico y nostálgico, clavando sus grandes ojos negros entre los míos, como añorando tiempos pasados cuando de verdad se construían cosas sobre aquella tierra hermana. Le invité a tomar un café en un pequeño bar cerca de la oficina para darle la oportunidad de aclarar el origen de ese pensamiento, pero él muy amablemente rehusó la invitación. Yo ahí no, dijo en un tono algo sarcástico, como intentando dotar de un aire humorístico a una realidad profundamente dolorosa. Aquel lugar no solo era para negros, sino que, sobre todo, no era para negros plebeyos, negros de su clase. Me dolió, pero lo entendí, y no quise insistir en la invitación. Además, el doctor Rufino me esperaba aquella mañana en el laboratorio de parasitología del Hospital Regional de Malabo para presentarme al que había sido director del mismo durante más de 20 años, el doctor Enrique. Él era quien debía orientarme sobre las necesidades que podíamos cubrir en el proyecto a nivel de laboratorio. Cuando llegamos a las 8 de la mañana, Enrique ya se encontraba trabajando frente a su microscopio, diagnosticando uno de los pocos casos de filariasis que ya quedaban en la isla. Se disculpó rápidamente por la demora y me dijo que le esperase en el cuarto de al lado, donde reapareció tras 5 minutos estrechándome amablemente la mano y clavando de nuevo sus enormes ojos blancos en los míos. Con cierto aire de excesiva humildad, solo abrió la boca para decir: «Encantado, doctora Laura. Rufino me habló de su visita y de su proyecto. Nosotros no tenemos mucho aquí. Fíjese que el único microscopio óptico que tenía de reserva se ha estropeado. Claro que en la época de la cooperación española todo estaba mucho más organizado. Este laboratorio funcionaba muy bien, pero se fueron y todo se vino abajo. No podemos contar ni con el material básico para hacer los estudios. Si ustedes pudiesen contribuir en eso», dijo con cierto tono de resignación. «Ahora no tenemos mucho tiempo porque hay que salir al terreno a repartir la medicación. Estamos en plena campaña, pero podemos conversar otro día si necesita saber más». En realidad no tenía claro que necesitase mucho más información. Una rápida fotografía de aquel lugar le hacía a uno entender en cuestión de milisegundos que en realidad lo que se necesita es todo. La imagen de Enrique con aquellas arrugas profundas en su cara, dibujando su curtida piel, y aquellas viejas gafas de culo de botella tras las que se escondía una mirada noble y humilde, me generó una arcada y unas tremendas ganas de llorar. Sentada frente a él y Rufino, en aquella sala decadente de paredes amarillentas, llena de mosquitos y polvo, me sentí ridícula, banal y egoísta, y me pregunté en silencio si nada de lo que hiciésemos iba a cambiar ni una pizca una realidad tan abrumadoramente demoledora. Aunque mi obligación en ese preciso instante era creer que sí se podía. Tras despedirme de ellos con el firme compromiso de hacer realidad este proyecto, aunque con más dudas por dentro que certezas, volví al coche en cierto estado de shock. ¿Tienen estas personas la voluntad para levantarse cada día y seguir recorriendo los campos de este país por un bien para su comunidad?, me preguntaba incesantemente. ¿De dónde surge aún su motivación? Fue entonces cuando entendí que los verdaderos héroes a menudo adoptan formas anónimas y pasan casi desapercibidos entre nosotros. No necesitan manifestarse con palabras ni actos grandilocuentes, sino que con un sencillo gesto cotidiano nos dan a todos una lección que yo, a partir de este momento, esperaba no permitirme olvidar jamás.
hemos podido disfrutar de la magia de la radio. Hemos viajado hasta el viejo continente africano y ahora seguimos con el viaje, un poco más cerca, para contarnos las actividades y eventos de los que podemos disfrutar y hemos ya disfrutado en la Universidad Miguel Hernández. Leonor y Rosalía nos lo relatan.
Martes 4, Carnaval.
En estas fechas también la UMH celebra la fiesta de Carnaval. En esta ocasión, los alumnos de primero y segundo del curso de la experiencia lo hicieron el pasado martes, día 4, a las 5:45 de la tarde. Los asistentes, unos completamente disfrazados, otros con simple antifaz o pequeños tocados en la cabeza. Además, hubo muchas fotos para el recuerdo y, en general, fue una merienda en comunidad, como la fiesta lo requería, entre compañeros.
Martes 25, taller de lectura.
El encuentro tendrá lugar de 18 a 20 horas en la sala de grados, el edificio Torreblanca, UHM, La vida imaginaria. De Mara Torres será el libro que se tratará.
Jueves 27, Desayunos del Praga.
De don Juan Antonio Martínez, presidente de las Asociaciones de la Memoria Histórica de la provincia de Alicante, será en este caso el ponente, que como cada mes celebra en la Cafetería Praga.
Vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Queremos seguir presumiendo de recetas de la abuela. Y como ya os trajimos en el último programa un postre, hoy os nos hemos animado con un primer plato rico, rico. Después tendremos que participar en todas las actividades que nos han contado en la Agencia Cultural. Y para poder quemar esta riquísima receta, ¿qué nos traes hoy, Mari Carmen?
Hola, buenos días. Voy a daros una receta de patatas rellenas. Ingredientes: 4 patatas, 100 gramos de jamón de York, 100 gramos de bacon, 100 gramos de queso para fundir, 100 gramos de mantequilla o un poco de aceite de oliva, lo que elijáis, y papel de aluminio. Preparación: se parten las patatas en dos mitades y se vacían un poco. En un recipiente vais troceando los ingredientes y mezclándolos con el aceite y la mantequilla, lo que habéis elegido. También mezcláis los trocitos pequeños de patatas que en un principio sacasteis al vaciarlas. Y luego con esa mezcla vais rellenando de nuevo las patatas. Cuando las tengáis listas, con cuidado las envolvéis en papel de aluminio y las introducís en el horno, unos 20 minutos a 180 grados. Tendréis que ir pinchándolas para ver que estén ya blanditas y ya tenéis esas gustosas patatas rellenas. Esta receta es de una compañera de primero de las aulas de la experiencia. Se llama Maribel Massó. Espero que os guste.
Chino, a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con...
Thank you.
Y hasta aquí el segundo programa de La Voz de la Experiencia. Espero que les haya gustado y ya saben que estos jóvenes madures ponen toda su voluntad en haceros pasar un rato entretenido. Gracias por escucharnos. Damos, como siempre, las gracias a Isabel Gido y al técnico Borja Cabrera, sin cuya ayuda esto no hubiera sido posible salir adelante. Os emplazamos para el próximo programa, que tendrá lugar el próximo mes. Naturalmente, os esperamos.
Para comenzar. Que se espume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.